1:45, continuamos y tenemos que hablar de enigmas y misterios. Está con nosotros David Zurdo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, ya son estas horas que no sabemos qué decir siempre.
Pues sí, oye, que lo que sí que decimos es que es un placer que estés con nosotros porque queremos que nos cuentes sobre mitos históricos y culturales. Yo me imagino que esto abarca muchísimas cosas, ¿no?
Abarca prácticamente pues casi todos los ángulos que podamos imaginar. De hecho, si quieres, la semana que viene, ya que se acerca la Navidad, enfocamos esto concretamente a los mitos navideños, que son muchos, muy curiosos y bastante sorprendentes en algunos casos, ¿eh? De cosas relacionadas, por ejemplo, pues con el origen del árbol de Navidad, con el nacimiento de Jesús, la fecha, vamos a decir, teóricamente real, o los Reyes Magos, todo esto. Pero si hoy quieres, podemos hablar de una manera pues más general. Entonces, pues, el primer caso, por ejemplo, que te puedo contar es un mito histórico-cultural que tiene que ver con el monólogo ser o no ser de Hamlet, el monólogo más famoso, ¿no?, de la historia del teatro y
probablemente,
de la
literatura. Sí. ¿Y bueno, qué misterio tiene ese diálogo?
Bueno, no, más que misterio es un poco el mito, ¿no? El mito de que, si te fijas, siempre que se representa solamente este monólogo para algún sketch, a veces es de risa, otras veces es simplemente como referencia a la obra shakespeariana, pero no estamos viendo la obra entera, suele aparecer Hamlet vestido de negro, ¿no?, bastante delgado, como ya atormentado, y con una calavera en la mano.
Sí.
Eso es la típica imagen que todos tenemos de Hamlet diciendo o recitando ser o no ser. Y es curioso porque el monólogo ser o no ser, este monólogo que estamos hablando, no va con una calavera en la mano, sino con un libro. El monólogo de la calavera es otro distinto, que tiene que ver con el bufón que encuentra muerto en una fosa, y recita otra cosa distinta, que es sobre su bufón Yorick, y nada tiene que ver con el ser o no ser. O sea que fíjate qué mezcla tan curiosa, y que seguramente muchas personas que nos estén escuchando dirán que no se lo pueden casi ni creer.
¿Pero eso tiene que ver por esa manipulación cinematográfica que ha habido, o no tiene nada que ver?
Bueno, la verdad es que las versiones cinematográficas que al menos yo he visto, tanto británicas como norteamericanas, todas son fieles completamente a Hamlet original.
Ajá, o sea que salen con el libro.
Salen con el libro. Y cuando la única vez que he tenido la oportunidad de verla en teatro, por supuesto con el libro. Con lo cual, no sé, si te digo la verdad, no sé de dónde viene. Quizá es algún momento histórico en el que algún programa importante de televisión o algo hizo un sketch, pues por lo que fuera en ese momento, que tampoco tenía mayor importancia, sacaron a Hamlet con la calavera y, bueno, pues se quedó. Puede ser algo así. Porque, ojo, también el propio Shakespeare hacía estas cosas, ¿eh? En la obra Julio César, que está ambientada en la época de pues, precisamente del famoso Julio César, antes de Cristo, unos años antes del nacimiento de Jesús, aparece en la obra de teatro un reloj en la torre de la iglesia que da las campanadas de la hora. Eso evidentemente no es un error, porque los estudiosos dicen que Shakespeare, por supuesto que sabía que no había relojes en la época, sino un recurso dramático que le pareció interesante por encima de la veracidad histórica. O sea que tampoco tiene mayor importancia, y el propio Shakespeare lo hacía, pero solamente queda ahí el dato de que Hamlet no llevaba una calavera en la mano cuando recita ser o no ser.
Bueno, Sager, desde luego sí que creamos muchos mitos que se van extendiendo de boca en boca, ¿no? Pues supongo que también ese es el problema. O sea, es decir, esos conocimientos populares, llega un momento en el que es hasta difícil, David, distinguir cuál es la verdad de la mentira. En este caso, hombre, estamos hablando de un libro que se puede comprobar, pero hay cosas que a lo mejor tienen ahí una...
Claro. Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, mira, te pongo el caso también de otros dos casos concretos relacionados, en este caso, con la innovación, con la invención. Si tú a cualquier persona le preguntas quién inventó la radio y el teléfono, posiblemente te digan, digamos ordenadamente, te dirán, pues la radio Marconi.
Ajá.
Y el teléfono Graham Bell.
Claro.
¿Y no? Bueno, pues ni la radio la inventó Marconi, ni el teléfono lo inventó Graham Bell. Lo de Graham Bell está incluso ya en las enciclopedias, que no lo inventó él. O sea, que no es una cuestión. Ajá. Y lo de Marconi está en debate, porque realmente Marconi sí inventó en cierto sentido la radio, pero uniendo 17 patentes que eran de Nikola Tesla. Tesla ya había hecho pruebas de radio, o sea, quiero decir que no la patentó como tal, pero se puede decir que la paternidad obvia de la radio histórica es de Nikola Tesla. Pero en el caso de Bell hay un italiano de origen, norteamericano de origen italiano, que se llama Antonio Meucci, que hizo la patente del teléfono, pero como el hombre estaba enfermo y además no tenía dinero, no pudo renovarla. Antes de renovarla, cuando todavía le pertenecía, la envió a la compañía americana Western Union, que es en la que trabajaba Graham Bell, y 2 años después apareció Graham Bell con el teléfono ya en marcha. O sea que, por lo menos es sospechoso. Y ya digo que en todo caso, por el registro de patentes de Estados Unidos, ya en las enciclopedias se puede ver que el invento del teléfono es de un italiano llamado, italoamericano, llamado Antonio Meucci.
Ajá. Bueno, o sea que con lo cual sí que es cierto que poco a poco se van descubriendo, ¿no?, la verdad de esos mitos.
La verdad, como se suele decir, siempre se acaba sabiendo, ¿eh? La verdad siempre aflora. Lo que ocurre es que el problema de la verdad no es tanto la verdad como el modelo mental que tenemos de la verdad. Y es que, ¿cuánto tiempo habrá de pasar para que no preguntes a alguien por la calle y te diga que el teléfono lo inventó él?
Claro.
O sea, la verdad se sabe, pero ¿cuánto tiempo? De hecho, me hacía gracia que hace no mucho tiempo había un anuncio en televisión, no recuerdo de qué compañía, en la que se volvía a hablar de Bell y del teléfono. Los que hicieron el anuncio te puedo garantizar que sabían que Bell no había inventado el teléfono, pero como es un anuncio publicitario, pues ¿a qué recurren? A la figura que tiene impacto. Cosa que también es un flaco favor a la cultura
eso
general.
Te iba a decir, claro.
Claro. Es un flaco favor, pero así funciona también pues la televisión, como todos sabemos, o en este caso la publicidad, la propaganda.
Claro, porque luego es verdad que tampoco hay que confundirse, porque sí es cierto que a lo mejor puede haber versiones cinematográficas que sí que aposta, cambian ciertas cuestiones de la historia, ¿no? Y está hecho aposta.
Sí, 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 pero de eso, de ningún tipo de duda. Vamos a ver, también ocurre que vemos dos películas que tratan al mismo personaje, pongamos ejemplo, yo que sé, Abraham Lincoln. Las dos utilizan los puntos de paso histórico, son los mismos, pero el tono es que en una de ellas, por ejemplo, Lincoln es un héroe y en otra es un villano. Muchas veces es difícil la interpretación. Napoleón mismo. Napoleón, por ejemplo, en Europa, a pesar de todo lo que tuvo que ver con España negativo, ha quedado como una figura histórica importante y tirando a positiva, dentro de por lo menos ciertas ideas suyas. O sus soldados iban con la Declaración de los Derechos Humanos en la mochila. O sea que al menos no es un ser, vamos a decir, comparable con Hitler, pero para los estadounidenses sí lo es. Napoleón es una especie de Adolf Hitler del siglo XIX.
¿Y eso por qué ocurre?
Pues ocurre porque yo creo que depende también mucho del contexto cultural propio. Tú estás en un país, en una zona y en una cultura. Entonces lo que para ti es un héroe es un villano. Hay ejemplos, por ejemplo, muy fáciles de entender. En este caso es más que un poco lo de Napoleón, es un poco más complicado. Pero hay ejemplos muy fáciles. Lo que, por ejemplo, a lo mejor para el mundo musulmán es un héroe, para el mundo occidental es un villano. Y es una perspectiva, es una cuestión de perspectiva. La persona ha hecho las mismas cosas, pero la perspectiva lo cambia todo, ¿no? Por eso también no hay que perder esa perspectiva. Y por ejemplo, ahora está de moda, por ejemplo, juzgar a los conquistadores españoles como una especie casi de malvados que iban ahí matando a la gente a posta. Y por un lado es cierto, por otro lado no es cierto. Y en todo caso hay un contexto histórico que hace que, siendo relativamente cierto, pues comparado con los conquistadores de otras nacionalidades, los nuestros eran prácticamente los monjes de clausura, en comparación con otros.
Sí.
Hablo de holandeses, franceses, portugueses, incluso los franceses, los ingleses. Todos estos, por ejemplo, aquello de enseñar a los indios a cortar cabelleras, porque era lo que les pagaban por ellas para comprobar que habían matado al enemigo, eso no era una costumbre, por ejemplo, de los indígenas de Estados Unidos, o de lo que ahora es Estados Unidos, sino que fue una costumbre enseñada por los ingleses.
Y sin embargo se ha quedado, fíjate, es otro de los mitos que hablamos, que es algo típico, ¿no? Lo de cortar la cabellera como que fuera algo de los indígenas indios, ¿no?
Exacto, y no, lo hacían ellos, pero porque se lo pedían los británicos. Entonces todo esto también es eso, porque por eso te digo que no hay que perder esa perspectiva, ¿no? Pero hay casos que son datos exactos, y donde el tema, por ejemplo, de Antonio Meucci y el teléfono no es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de dato.
¿Y qué otro dato podrías así que sea, como dices, que no sea de perspectiva?
Hombre, pues mira, por ejemplo, una curiosidad, creo que bastante interesante, que es Santa Teresa, nuestra famosa doctora de la Iglesia, muere el 4 de octubre de 1582. Y es enterrada el día 15 de octubre. Esto tú lo ves en cualquier referencia, en donde no se entra en más detalles, y dices, bueno, tardaron 11 días en enterrarla. Y sin embargo, no, se enterró al día siguiente de su muerte. Entonces, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues justo, Santa Teresa murió en la fecha en la que se cambiaba el calendario juliano por la reforma gregoriana, que hacía un salto de unos pocos días para corregir los errores acumulados durante los 1600 años anteriores. Entonces, claro, eso, por ejemplo, tú dirías, oye, la conclusión que sacas sería, Santa Teresa estuvo 11 días sin ser enterrada. Entonces, no es cierto, es por este detalle. Son cosas que quedan en la historia, pero que a veces, como no se explican, pues no se conocen. Algo muy parecido a esto es la fecha de la muerte de Cervantes y de Shakespeare.
Sí, es verdad.
Claro, ambos mueren, aunque bueno, ahora se discute si Shakespeare murió realmente el 23 de abril o el 22, pero bueno, teóricamente mueren el 23 de abril de 1616, pero no murieron al mismo día, porque en España estaba ya presente esa reforma gregoriana, como hemos dicho, desde 1582, pero en Inglaterra no. Entonces, había unos días de diferencia, pero la fecha, como fecha cada una en su calendario, es 23 de abril de 1616.
Claro, lo que sí que es cierto es que hablábamos antes, la verdad se acaba sabiendo, pero también al final casi todo se acaba teniendo una explicación. Eso, hombre, para los amantes a lo mejor de los misterios, pues no estarán muy de acuerdo, pero casi todo, o muchas cosas sí que acaban teniendo una explicación lógica, más de la que pensamos.
Si no la tienen, no, pero lógica o no, es decir, y si no la tienen, lo que es interesante es buscarla.
Claro.
O sea, lo interesante, creo yo, de un misterio, es, aunque no llegues a ninguna conclusión, es intentar buscar la explicación, no quedarse solo con el hecho de que es un misterio, ¿no? Creo que eso es lo más fascinante y lo que hace que, pues, que yo creo que la mitad del mundo se mueve por dinero y la otra mitad creo que por descubrir cosas que están ocultas.
Bueno, pues nosotros desde aquí nos apuntamos a esa segunda, a la de descubrir cosas ocultas, que nos encanta y que nos hace disfrutar. Como siempre, David Zurdo, ha sido un placer.
Déjame que diga un apunte rápido, curiosísimo. Ajá. Hasta 1924, ¿sí?, en Madrid se conducía como los ingleses. Por el lado contrario.
¿Qué será por lo de supuestamente por los coches de caballos o no?
Sí, por los caballos.
Pues otro mito.
Cuando se cruzaban los caballeros que decían que tenían la mano derecha libre. Sí, bueno, no se sabe exactamente, pero el caso es que en la Edad Media se iba por el lado que conducen los ingleses. A caballo, me refiero, y en carro.
O sea, que no es que ellos llevaran la contraria, sino que todos cambiamos menos ellos.
Esta vez llevó la contraria a todos a ellos. Y en Madrid, ya digo, hasta 1924, y el metro de Madrid es como el de Londres. También es al revés. Si los fijamos, el de Barcelona o el de Valencia no.
Bueno, pues fíjate, no me había fijado
yo eso. Es que lo empezaron a hacer los ingleses.
Ajá. Oye, pues la verdad es que hay un montón de curiosidades de esas, ¿eh?, que merece la pena conocer y que siempre es interesantísimo. Y como siempre, pues te agradecemos, David, que nos las cuentes. Ya sabes, la semana que viene te esperamos por aquí.
Para hablar de la Navidad.
Eso es, hablaremos de Navidad. Un abrazo.
Un abrazo, Nacho.
Hasta luego.